Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de mañana. Hoy es 21 de julio y dice Jaimito que 21 es majá. Me lo acaba de enseñar acá, me dijo que es un majá. De Santa María, qué bien. Bueno, ya saben, 21 es majá. Hoy también es el Día Mundial del Perro, así que si tienes un perrito sato, de raza, lo que sea, pues dale cariñitos hoy, porque es el Día Mundial del Perro. Así que aquí estamos ya desde bien temprano. Por ahí hay muchos oyentes que ya escribieron, que ya están dando reporte de sintonía. Yaciel, el lejano Yaciel con sus frases. Por ahí está Mandy Quincalla. Mucha gente linda hoy. Hoy es viernes, señores, y mira que el cuerpo lo sabe muy, pero que muy bien. Vamos a comenzar ya esta emisión de Tempranito de mañana con un boletín de noticias con Ariane González, a quien le estamos dando ya los buenos días.
Gracias, Exilda, igual para ti y para todos nuestros oyentes. Familiares y amigos del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara continúan sin información sobre su situación a 14 días de haber comunicado que se declararía en huelga de hambre y sed en la prisión de Guanajay en Artemisa. Desde Madrid, la curadora de arte Yanelis Núñez así lo dijo a Martín Noticias el jueves.
Realmente no tenemos información, la familia no ha recibido noticias de él, nosotros tampoco. Debería haber llamado hoy a las 7 y no llamó, el martes tampoco llamó. Así que la última información que tenemos, la del 6 de julio, cuando hablamos con él y dijo que se declarara en huelga de hambre y sed. No sabemos si está en sede de castigo, no sabemos si está castigado ya propiamente de llamadas, no sabemos si continúa en huelga, no sabemos.
Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando se sumó en La Habana a las protestas populares que tuvieron lugar en Cuba ese día. El líder del movimiento fue condenado a 5 años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desórdenes públicos y desacato. Y la periodista cubana Camila Acosta alertó sobre las intenciones del régimen cuando la catalogó como parte de una conspiración mediática y política contra Cuba. En una sección del Noticiero Nacional presentada por Humberto López, fueron publicados fragmentos de una conversación telefónica privada de la reportera.
No lo veo como una simple amenaza. Ellos hace tiempo que están tratando de construirme un proceso judicial. Este asesinato de la reputación, esta difamación, forma parte de los patrones que ellos siguen para justamente hacer eso, enjuiciar a las personas. Tratan de hacernos ver ante la opinión pública que somos delincuentes, que somos mercenarios. Ni siquiera reconocen que soy periodista, me llaman vocera. Yo que me gradué de la Universidad de La Habana. No es la primera vez que a mí me sacan en un programa así en la televisión nacional, aunque sí es la primera primera vez que son tan, digamos, agresivos, la primera vez que sacan un audio mío, es decir, que violan aún más mis derechos, están violando ahí las propias leyes cubanas, el Código Penal, incluso la Constitución, que refieren el tema del secreto en las comunicaciones, el tema de la calumnia, de la exposición pública, de correspondencia, comunicaciones. Están evidenciando ahí que tienen intervenido mi teléfono. No sé si tengan una orden judicial para eso, pero yo no soy una persona ni siquiera que está bajo un proceso de investigación. Están violando incluso normas internacionales. No solo intervinieron mi audio en mi teléfono con la complicidad de Texas, del monopolio de las comunicaciones de Cuba, sino que lo expusieron públicamente, lo manipularon.
El gobierno del presidente Joe Biden defiende su política de asilo en la frontera con México y asegura que no tiene similitudes con las medidas implementadas por el expresidente Trump. Yoconda Tapia tiene este reporte.
La administración Biden argumentó que su nueva regla de asilo es diferente de las versiones presentadas en el gobierno del expresidente Donald Trump y presentó su posición en una audiencia en línea ante un juez que rechazó los intentos del exmandatario de limitar el asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. 2023 no es 2019, dijo Erez Rovani, el abogado del Departamento de Justicia que argumentó el caso. La regla hace que sea extremadamente difícil para los inmigrantes que llegan directamente a la frontera sur obtener asilo a menos que usen una aplicación del gobierno para hacer citas o que hayan tratado de buscar protección en un país por el que pasaron camino a los Estados Unidos. Los opositores dicen que es esencialmente una repetición de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump. El juez federal con sede en San Francisco que decidirá el caso, John Stigar, falló en contra de los dos intentos de la administración Trump de limitar el asilo. El gobierno del presidente Joe Biden instituyó su regla el 11 de mayo con la expiración de una restricción por la pandemia del COVID-19 conocida como Título 42. La demanda que desafía la nueva regla se escucha mientras los republicanos en el Congreso atacan al gobierno por lo que dicen es una falla en el control de la frontera de aproximadamente 3.220 kilómetros con México. Los argumentos del gobierno actual se basan en la regla que alienta a los inmigrantes a usar rutas legales hacia los Estados Unidos y evita el caos en la frontera. Pero los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes que están demandando para deshacerse de la norma dicen que pone en peligro a los inmigrantes y que es ilegal. En la audiencia de esta semana, el juez Stigar dijo que tendría más preguntas para el gobierno que para los grupos que intentan detener la regla de asilo. Por su parte, Katrina Eiland, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que representa las organizaciones de derechos de los inmigrantes que demandaron por la regla de la administración Biden, argumentó que viola la ley de inmigración que permite a las personas buscar asilo donde sea que lleguen a la frontera. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Más de 37 millones de españoles podrán votar el domingo en las elecciones generales más polarizadas de los últimos años. De ellos, unos 250.000 son cubanos. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Según las encuestas, el conservador Partido Popular sale con ventaja para ganar las elecciones del domingo, con alrededor de 3 puntos por encima del gubernamental Partido Socialista Obrero Español. Mientras tanto, Sumar y Vox, partidos de extrema izquierda y extrema derecha respectivamente, aparecen en pugna por el tercer lugar, con menos del 15% de intención de voto cada uno. Los sondeos prevén dificultades para la formación de gobierno, ya que los dos grandes bloques ideológicos podrían no contar con los escaños suficientes en el Congreso. Si finalmente se produce ese escenario, existe la posibilidad de convocar una repetición electoral. Para evitarlo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, propuso al presidente socialista Pedro Sánchez un pacto para dejar gobernar al partido más votado sin necesidad de contar con los extremistas. Sin embargo, Sánchez lo rechazó. El eje de campaña de los socialistas se ha basado en el miedo a la posible entrada de la extrema derecha en el gobierno y a la supuesta pérdida de derechos para mujeres, el colectivo LGTBI+ y los inmigrantes.
Pido el voto por el respeto y para que pierda los insultos. Pido el voto para que gane la verdad y pierda la mentira. Pido el voto para el Partido Socialista a ganar el próximo 23 de julio. La victoria está cerca. Estamos de remontada.
Mientras tanto, el PP promete acabar con lo que denomina el sanchismo, que ha debilitado el Estado de Derecho y las instituciones con tal de mantenerse en el poder, apoyado por independentistas y herederos de ETA.
Que se pueda formar un gobierno de forma inmediata y presentar un presupuesto este mismo año y arrancar. Para eso hay una, que es el Partido Popular, es la única opción útil. Para pasar página al sanchismo.
Unos 250.000 cubanos tienen derecho al voto en España. Más de 110.000 viven en el país ibérico y unos 150.000 residen en la isla. En Madrid, Michelle Suárez, Martí Noticias.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho con 10 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito después de este boletín de noticias. Alerta de calor por acá, por Miami, por la Florida, mucho, mucho calor. Y bueno, ayer les estaba hablando del polvo de Sahara, que también iba a pasar por allá por Cuba, y también hay alertas sobre eso y también sobre el calor que hay por estos días. Bueno, estamos acá de vuelta en Tempranito de Mañana. Quiero saludar al lejano Yaciel, que está por ahí en sintonía y como siempre nos manda sus frases. Tiene una que dice así: el que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. Y se las voy a repetir: el que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. Y dice aquí: si alguna vez no te dan la sonrisa esperada ni los buenos días, sé generoso y da la tuya, porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír. Así que siempre se le agradece a Yaciel estas frases tan filosóficas. Por aquí está el cubano de Finlandia. Bueno, a él le gusta, dice que el número de hoy, que es 21, qué bien, y es majá. Y por acá está también, a ver, bueno, saludos para Billy el Niño. Así que bueno, le deseamos pronta recuperación por una operación que tuvo. Y bueno, nada, gracias a toda esa gente maravillosa del Club de Manzanillo que siempre nos escribe. También por ahí está Mandy Quincalla, sé que está Segismundo, el lobito está perdido. Marioli parece que tiene muchas cosas que hacer con la beba, pero bueno, yo sé que a veces nos escuchan y no tienen tiempo para escribirnos y para decir que están ahí. Como les dije, hoy es el Día Mundial del Perrito, así que si tienes un perrito, cada 21 de julio se le rinde homenaje a estos animalitos fiel, incondicionales. Hay quien dice que prefiere tener un perrito que un amigo. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, dice Jaimito. Dice Jaimito que él tiene sus dudas sobre esa teoría y él tiene sus ideas también sobre esta teoría. Así que esta efeméride mundial fue creada en el año 2004, motivado por la inmensa importancia de estos animales en el diario vivir de los seres humanos. Es verdad que te alegran mucho el día. Son como niños pequeños, tienes que estar pendiente de ellos para todo. Acá tenemos las grandes posibilidades de poderlos llevar a un veterinario, de poderles comprar de todo. Hay tiendecitas para mascotas donde usted va y le compra hasta zapaticos a su perrito. Si quiere, esto es un marketing, hay de todo, es dinero que se gasta y uno empieza con la bobería de llegar a las tiendas y decir, ay, mira el juguetico para el perrito y todas estas cosas. Cuando se enferman también es un dolor de cabeza, pero bueno, miren, la Organización Mundial de la Salud estima que el 70% de los perritos en el mundo no tienen un hogar, es decir, que son vagabundos, están por ahí. Así que nada, 21 de julio no es la única fecha para recordar al mejor amigo del hombre. En varios países también se celebra el 26 de agosto y bueno, el Día del Perro Sin Raza es el 28 de mayo. El día de llevar el perrito a la oficina es el 21 de junio. ¿Anotaste, Teudi? Si tienes perrito, a lo mejor lo puedes traer el 21 de junio. Nadie sabe, nadie sabe. Está el Día Internacional del Perro Callejero, está el Día del Perro Adoptado. Yo adopté a mi perrita a Princes, está el Día del Perro del Trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas películas que ver sobre perritos, hay muchos libros que se los han dedicado a ellos. En fin, señores, eso es lo que se celebra en el día de hoy. Por aquí escribió Segismundo, dice, acertaste, siempre estoy aquí, un abrazo Segismundo. Y ese ramo de rosas está precioso y dice feliz viernes. Me encantan esos regalos virtuales que llegan aquí siempre a tempranito y de mañana. 9:14.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Y seguimos en Tempranito y de Mañana, y ahora estoy conversando con la actriz cubana radicada en Zurich, Tania Hag. Tania, muy buenos días.
Hola, buenos días para ustedes. Gracias por la invitación.
A ti por aceptar, Tania. Bueno, ha finalizado esta tercera cumbre de la Unión Europea y la CELAC con la presencia de Miguel Díaz-Canel y la comitiva que lo acompañaba. Muchos cubanos dignos protestaron en Bruselas. Tania, tú fuiste de las participantes, así que cuéntales a los oyentes de Radio Martí qué sucedió allí.
Bueno, primero me quiero presentar porque quiero dejar claro una cosa. Soy Tania Hag Curbelo, cubana suiza, activista, no soy opositora, soy activista por la libertad. No soy terrorista, y esto quiero dejarlo claro porque ya salió en una página de Facebook por todos estos Castro Canel que sí son terroristas. Recordemos el 26 de julio, la noche de las 100 bombas. Recordemos todo esto para dejar claro quiénes son los terroristas. Pero esto es otro tema que voy a dejar claro con abogados, porque si yo me llamo Tania y usted me llama María, me dice, ay, perdón, no, María no, Tania, ¿no? Entonces, claro, si no soy terrorista, esto también hay que disculparlo. Esto por una parte, por la otra, sí, estuve allí, usé mi tiempo de las vacaciones, dejé a mi hija de 17 años, todavía tiene, en Suiza sola, porque yo tuve que salirme de Suiza a ir hasta Bruselas para seguir levantando la voz. Quiero también dejar claro que no soy de las más importantes de todos los que estuvieron allí, pero agradezco que me invites y que me dejes también dar mi opinión acerca de lo que allí se vivió.
Tania, ¿crees que se logró el objetivo de estas protestas? Cuéntame cómo fue todo, cómo se desarrolló. Hemos visto por redes sociales, hemos visto fundamentalmente en Facebook cómo fueron estas protestas, pero quiero que se los cuente a esos oyentes que están ahora en Cuba y que no tienen mucho acceso para ver a veces lo que está pasando fuera y los reclamos que hacen cubanos dignos como tú fuera.
Mira, a ti, al pueblo cubano y a todo el que escucha, cada manifestación, cada grupo político o activista por la libertad que se tira a la calle en Europa para gritar por el pueblo cubano es siempre un paso positivo, siempre, lo quiero ver así y lo veo así, lo siento así, es siempre un paso positivo porque cada paso de esto le va tumbando cada negocio que esta gente tiene y que al final no repercuta para nada en el bienestar social del cubano de a pie. Yo sí pienso que esto que me preguntabas, que sí, que ha tenido una repercusión muy positiva, lo creo y estoy convencida de ello, porque si no, ellos no se hubieran tomado tantas molestias en subir fotos de los que nos encontramos allí en Bruselas, en ofender, en marcarle la casa como hacían los fascistas antiguamente a la chica que nos organizó, que fue quien pidió los permisos para la manifestación, que tengo que decir, de muy buena calidad, de dónde sale esta plata para estas pegatinas, marcar las casas de las personas que organizaron la manifestación en Bruselas. Si la gente en Cuba pretende que con una conga santiaguera van a tumbar el comunismo, estamos muy jodidos, señores. Yo voy a seguir haciendo lo que a mí me parece que me toca, que lo que tengo que vivir históricamente, quiero ser parte de ello, pero lo que se vivió allí fue de orgullo. Tengo que decir que además de orgullo sentí un poco de repugnancia, porque no entiendo, de verdad no lo entiendo. Hasta el 11 de julio el mundo podía seguir creyendo las burdas mentiras de estas gentuzas, pero a partir del 11 de julio, después que salieron la gente en Cuba con teléfonos, que ya se podía denunciar cosas, y que la gente en el mundo, Europa, el Parlamento Europeo, siga creyendo en las mentiras de esta gente, me parece de risa, me parece burlesco, me parece repugnante. Y que la Unión Europea permita que estos dictadores continúen entrando a un templo de la diplomacia en Europa, es que de verdad no lo entiendo. Quizás yo tengo un problema neuronal, no lo sé, pero quiero pensar que el problema lo tengo yo, para no ofender a nadie que está más preparado políticamente que yo.
Te entendemos a ti perfectamente y a todos los cubanos que estamos fuera. Siempre tenemos eso y pensamos por qué ocurren cosas como estas. Pero bueno, ustedes se han unido, ustedes fueron a estas protestas. Tania, ahora mismo más de 1,000 presos políticos en Cuba. Una cumbre que no hizo una declaración firme sobre los presos políticos y los derechos humanos en la isla. Un mensaje tuyo como una cubana libre, como una cubana que quiere una Cuba libre, para los que te están escuchando.
Un mensaje mío es olvidarse de los egos. Es para mí, yo soy actriz, no soy chismosa, y entonces en este caso los actores solemos observar y escuchar mucho, porque de ahí sacamos los personajes, ¿viste? Y yo observé y escuché mucho, y la única cosa que puedo decir, más que a los cubanos de a pie, es a todas las organizaciones, a toda la gente que tiene una voz cantante en Europa, en estos grupos, en todos y cada uno, y no voy a mencionar a ninguno, es por favor dejemos el ego político de quién hace más, quién hace menos. Esto ahora no nos ayuda, esto ahora más bien nos atrasa, nos da pasos atrás. Me parece que cada uno está haciendo algo, y este algo es súper importante. La libertad, por supuesto, es el mensaje más claro que puedo decir, pero quiero ir un poco más adentro, y es sobre todo a esto que estoy diciendo, y es importante que la gente se una. Nadie tiene que ser amiguito de nadie. Puedo tener problemas personales con Juan, con María, con Petra, pero el objetivo es uno solo. Y luego que ese objetivo se cumpla, entonces vamos a sentarnos a tomar un café o agarrar el machete y arrancarnos la cabeza y decir tú eres esto, tú eres aquello, lo que sea. Pero ahora hay que estar todo, y esto es algo que a mí me emocionó mucho en la sede, en las puertas del Parlamento Europeo, cuando muchísimas organizaciones o grupos, como lo quieran llamar, en la puerta, todo el mundo se unió a una sola voz. Todo el mundo se juntó a defenderse unos a otros, y esto es lo que hace falta ahora. Este es el momento de estar juntos, a merced de que piense diferente o no a ti, que me caigas mejor o peor, que tengas menos o más que yo. Esto ahora no es importante. No, es que has venido a 3 manifestaciones y yo a 8. ¿Y qué importa? Ahora es que tenemos que estar juntos. Ahora es que hay que apretar, porque esta gente está en el piso y lo sabemos, y ellos también lo saben.
Bueno, Tania, gracias por alzar tu voz por Cuba, por los cubanos que no pueden hacerlo. Nos queda pendiente conversar sobre ti, sobre tu carrera actoral, todo lo que haces, así que seguiremos en contacto. Esto es solo el principio.
Estoy de abuela, estoy de actriz.
Qué bien, pero tenemos que hablar de tu carrera, ¿cómo que no? Así que después volvemos a ponernos en contacto y tenemos una nueva conversación. Pero gracias por haber estado allí.
No, gracias a que se pasó la voz, porque también tengo que decir que muchísima otra gente quiso cambiar las fechas para confundirnos, porque sabes que en la Viña del Señor hay de todo, el Jardín del Señor es muy amplio y hay muchos tipos de animales, pero aguja sabe lo que cose y de dar lo que empuja. Nosotros tenemos también quienes nos informan desde adentro.
Qué bien, Tania, muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Gracias a ti por invitarme.
Un abrazo, cuídate.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Y seguimos en Tempranito y de mañana. Un saludo rapidito para Miguel y Geralín. Y mi colega Tomás Cardoso, en su programa Cuba al Día, estuvo conversando con el economista Elías Amor, que está radicado en España. Así que escuchemos.
Profesor, entre otros temas, hay dos ángulos y quería felicitarlo, porque esto lo vaticinó usted. Gracias. Un año antes. Sí. No llegaron ni al 2% del PIB que habían planificado, y el segundo ángulo, reconocieron que incumplieron el plan del turismo también.
El tema del crecimiento económico de Cuba, del PIB, es algo realmente nefasto. Nefasto porque primero se dice que hay un objetivo planificado. Ese objetivo planificado se lanza como si fuera una cosa grandiosa, pero conforme van viendo que la economía a lo largo del año no funciona como se previó, rebajan el objetivo. Y además de rebajarlo, como dijimos hace ya en tu programa bastante tiempo, luego el resultado final no llega al objetivo. Es para que nuestros oyentes tengan una idea de lo que esto representa. Esto es lo siguiente. Si tú te propones durante un año ganar $100 y a lo largo del año, en lugar de ganar $100, revisas los papeles y ves que has ganado 80, si tú no ajustas el comportamiento de gasto tuyo, de tu familia, a esos 80, ¿de dónde sacas tú los 20? Uh-huh. Si tienes capacidad para endeudarte, te endeudas. Si no la tienes, tienes que apretarte el cinturón y suprimir gastos. El régimen comunista cubano no reduce los gastos. Lo que hace es endeudarse. Y ese endeudamiento, que se llama déficit público, crece y crece y crece. Y es el que desestabiliza la economía nacional y provoca la pérdida de valor del peso cubano con respecto a todas las divisas. Por lo tanto, el origen de los males actuales, coyunturales de la economía cubana, está en el despilfarro del régimen del gasto público que no hay manera de disciplinar, al tiempo que coincide con una mala planificación, porque ellos planificaban unos ingresos de 100 y los ingresos se han quedado por debajo, evidentemente, de ese 100. Por lo tanto, menos ingresos y gastos que no bajan e incluso aumentan, eso provoca ese agujero en las cuentas públicas, que en el caso cubano se financia con esos bonos que colocan en los bancos, que es lo que provoca de vez en cuando que los cubanos, cuando van a sacar dinero a los cajeros automáticos de los bancos, no les entreguen el papel.
Ahora, Elías, lo más lamentable es la falta de solución. ¿Cómo se soluciona esto, Elías?
Bueno, aquí en tu programa lo hemos apuntado en numerosas ocasiones. La solución cada vez va a ser más complicada. Es decir, hace 2 años o 3, cuando se adoptó, por ejemplo, la tarea de ordenamiento, en aquel momento, saliendo de la pandemia, las soluciones estaban claras y casi todos los países del mundo pusieron en marcha esas soluciones y no les ha ido mal. Ahí estamos viendo América Latina, que ha recuperado ya los niveles anteriores a la pandemia. Caso de República Dominicana, Costa Rica. Cuba no hizo lo mismo. Cuba se metió en el callejón sin salida de la tarea de ordenamiento y esto activó un proceso autodestructivo que es el que ahora en este momento existe. Corrigiendo los errores, lo único que podríamos hacer es volver a una situación como la que había, por ejemplo, antes de la tarea de ordenamiento. Pero va a ser difícil. De hecho, ellos están ahora en marcha con un plan de estabilización. Lo que llaman ellos el plan de estabilización para controlar la inflación del 45,5 en interanual en el mes de mayo de este año no es ni más ni menos que una política de ajuste duro. Ellos critican al capitalismo, que ya evidentemente para ellos es el enemigo, ¿no? Y dicen, en los países capitalistas ponen en marcha políticas de ajuste duro que perjudican a los vulnerables. Vale. ¿Y en Cuba qué es lo que se está produciendo en este momento? A mí me gustaría preguntarle al ministro Gila, al señor Lasso, preguntarle, ¿qué está pasando en Cuba? Pues que ustedes le están apretando el cuello a los más vulnerables y están creando una situación de sálvese quien pueda en la economía cubana por no querer asumir las reformas estructurales que necesita el país. Este es el problema. Yo creo que las soluciones las tenemos claras. El diagnóstico del problema, como dijo Lasso, ya está. No hay que estudiarlo más. Ya se sabe cuál es el problema. Hay que producir más. Bueno, pues para producir más, el modelo comunista que hay en Cuba no sirve. Hay que cambiarlo. Y esa es la única vía que los economistas vemos como viable, valga la redundancia, para salir del agujero en el que se encuentra la economía.
Es noticia por estos días que un grupo de científicos de Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Chile han conseguido hallar las huellas dactilares que quedaron de la explosión de las primeras estrellas del universo. Estas tienen la forma de 3 nubes de gas cuya composición química coincide con la que se puede esperar de aquellos fenómenos estelares originarios. Este descubrimiento nos lleva un paso más allá para entender la naturaleza de las primeras estrellas que se formaron tras el llamado Big Bang, ha explicado el Observatorio Austral Europeo a través de un comunicado. Los investigadores creen que las primeras estrellas que se formaron en el universo eran muy diferentes de las que conocemos hoy. Cuando aparecieron hace 13.500 millones de años, solo tenían hidrógeno y helio, los elementos químicos más simples de la naturaleza. Estas estrellas, que se piensa tenían 10 o incluso 100 veces más masa que el Sol, murieron rápidamente en potentes explosiones, conocidas como supernovas, y enriquecieron el gas circundante con elementos más pesados. Pero como las primeras estrellas desaparecieron hace mucho tiempo, el reto es averiguar cómo saber más de ellas. Este estudio agrega, de este modo, una pieza que faltaba en el rompecabezas y abre nuevas vías al estudio indirecto de la naturaleza de las primeras estrellas, complementando así plenamente los estudios de las estrellas de la galaxia. Los investigadores además analizaron las nubes y las cenizas, que agregaron nuevos elementos de estudio que ayudarán a descubrir finalmente la misteriosa naturaleza de las primeras estrellas.
8:29 de la mañana, seguimos ahora con el estado del tiempo para Cuba, donde se pronostica un día de calor y algunas lluvias en el occidente durante la tarde. Poca nubosidad en gran parte del país, pero desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado, luego se tornará nublado en la tarde. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, bajando a poco oleaje en la tarde. También habrá oleaje desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí, pero poco oleaje en el resto de los litorales cubanos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leisel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 7 p.m. Diamondbacks versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Escuchando.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:31 de la mañana, estamos ahora en la segunda media hora de Tempranito. Gracias a todos los que están en la sintonía, gracias a esos oyentes que están dando reporte, que están por ahí escribiendo. Hoy es viernes, señores, el cuerpo lo sabe y mira que lo sabe. Efemérides de un día como hoy. Voy a contarles de esta para los amantes de los automóviles. En 1987, Enzo Ferrari presenta el Ferrari F40, un superdeportivo que nacía para celebrar los 40 años de la casa italiana. El F40 en su momento llegó a ser el coche más rápido de todo el mundo, lo que hizo que se produjesen más de 1,000 unidades hasta el final de su fabricación en el año 1992. Seguimos acá en Tempranito, les doy las coordenadas. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Estamos como Tempranito Martí en Twitter. Ahora nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. La obra La Disidencia Cubana, experiencias y aprendizajes para la democratización, fue presentada el jueves en Buenos Aires por la Red Regional de Moamlat y el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Yolanda Huerga conversó con uno de sus autores, el historiador y periodista Boris González Arena.
A partir de diciembre de 2018, con el acceso masivo a la red global, los cubanos salen de su letargo y comienzan a despabilarse. Sobre esto versa el ensayo El impacto del acceso a Internet en el ejercicio de la ciudadanía, a 4 años de su estreno, del historiador y periodista Boris González Arenas.
Pero no es que no hubiera las condiciones. Había las condiciones, pero el cubano no tenía cómo ejercer la ciudadanía. Porque el ejercicio de la ciudadanía se ejerce a través de la libertad de expresión, de la libertad de movimiento, y cuando tú eliminas todo eso, por supuesto que lo que estás es constriñendo al ciudadano, destruyendo la ciudadanía. Pero todos los servicios del Internet son capaces de trascender todas esas dificultades impuestas por el totalitarismo en 60 años y es capaz de movilizar al ciudadano.
El comunicador ilustra en su trabajo que diferentes eventos como la marcha del 11 de mayo en La Habana a favor de los derechos de las personas LGBT, la concentración que se produjo en las afueras del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2020, la protesta de artistas del 27 de enero, fueron posibles debido a las convocatorias por WhatsApp, Facebook y otras plataformas. Este y otros ensayos han sido recopilados en la obra La disidencia cubana, experiencias y aprendizajes para la democratización, presentada este jueves en Buenos Aires por la Red Regional de Moanlat, que monitorea la democracia en la región, y el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, CESCOS.
Artículos para revisar las experiencias de las distintas agrupaciones cubanas de disidencia independiente y sus esfuerzos para promover una transición democrática.
Explicó Jesús Delgado Valeri, coordinador de Demoanlat. Entre los autores están Marlene Azor, Manuel Cuesta Morúa y Orlando Gutiérrez Boronat, entre otros. El libro puede descargarse en la página de Demoanlat. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En la isla están alertando sobre un incremento en los casos de dengue en medio de un desabastecimiento de medicamentos y recursos destinados al control de los vectores. Los detalles con José Luis Ramos.
Hay bastante casos de dengue.
Alertó el doctor Roberto Serrano sobre el incremento de casos diagnosticados de dengue y de personas hospitalizadas en casi todo el país. Lo que pasa es que hay tantas prioridades que apenas se habla de esto, agregó desde Songolamaya, Santiago de Cuba.
Y cómo no, eso en el país entero. En el país entero hay casos bastante de dengue, pero en los hospitales hay bastante, se reportan casos bastante de dengue, bastante, sala llena de dengue. Se ve mucho menos en edades pediátricas, pero se ve también y hay bastante.
Según José Luis López González, subdirector de Epidemiología, en la provincia de Ciego de Ávila se registra un alto riesgo de transmisión al cierre de la semana 27 del año. Por su parte, la doctora Dianis León Valdés dijo que hay personas que permanecen en casa sin declarar los síntomas y de todas las variables que agravan el panorama de salud, reportó el periódico Invasor. Desde dicha provincia, la activista Otoniel Cruz Suárez dijo a Martín Noticias.
Aquí en Ciego, dengue y mucho, hay una gran cantidad de dengue, grande, y va que también gripe. Se sospecha que debe ser coronavirus, pero ya aquí no están haciendo pruebas ni nada, hay mucho dengue y gripe. La misma gente, ni al médico va, porque tú vas al médico y lo único que te dicen ahí es, tienes esto, tienes aquello, busca el medicamento por la calle, porque en el hospital no hay.
Serrano coincide en señalar la escasez de medicinas en los centros hospitalarios, pero también de una campaña de fumigación para eliminar los focos de los mosquitos.
Siempre lo digo, es una enfermedad endémica de acá. Aquí jamás en la vida se ha erradicado el mosquito, ahora hay más mosquito que nunca. Pero aparte de que hay más mosquito que nunca, hay las peores condiciones de la vida para erradicarlo, porque no hay nada, absolutamente nada. Aquí fumigan la casa si se da un caso positivo, si no, no fumigan nada.
La Organización Mundial de la Salud pidió a los gobiernos de los países de América Latina estar extremadamente alertas y preparados para intensificar las acciones dirigidas a controlar la expansión del dengue, ya que se puede prever un aumento en casos en la segunda mitad de 2023. José Luis Ramos, Martín Noticias.
En una entrevista con La Voz de América, Juan González, el asistente especial del presidente Joe Biden para Latinoamérica, dijo que aunque la política hacia Venezuela sigue igual, no existe una ventana indefinida de incentivos, pero esperan que ese país tenga elecciones libres y justas.
Nosotros lo que hemos visto es que ahora tenemos un marco de sanciones en Venezuela que es uno de los más robustos en todo el mundo. Entonces, añadirle otra sanción no va a cambiar el status quo. Aquí lo que estamos tratando de crear son incentivos para que tomen una ruta diferente. Pero digo, la ventana no es una que se va a cerrar eventualmente y sería desafortunado porque el año pasado alrededor de 1 millón de venezolanos salieron de ese país por las situaciones políticas, económicas y seguridad. El interés nuestro es que Venezuela sea próspera dentro de un marco democrático y aunque sean en el espectro político de izquierda, de centro y derecha, tener un ambiente electoral libre y justo es fundamentalmente algo que vemos nosotros no solo dentro de nuestro interés, pero algo que tendrá que le dará beneficio a Colombia y a los otros países que han sido impactados por los millones de venezolanos que han huido del país.
Mientras la sociedad civil en Venezuela expresa preocupación por una posible falta de observación electoral, desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
Para Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, Jorge Rodríguez, que aseguró no permitirán que una misión de observación electoral de la Unión Europea vuelva a Venezuela mientras estén en el poder, significa la consolidación del camino para otras elecciones presidenciales sin garantías en Venezuela. Consultada por La Voz de América sobre los escenarios que plantea el anuncio, la politóloga Ana Milagros Parra estima que se trata de una posición peligrosa y considera que se dibuja un escenario parecido al de 2018, cuando el presidente Nicolás Maduro resultó electo en unos comicios que fueron cuestionados y desconocidos por gran parte de la comunidad internacional.
Pero también nos deja ver que el gobierno sí se siente amenazado y que está preparándose para un evento donde pueda significar una presión interna significante. Ellos hablan de que quieren negociar siempre y cuando ellos estén en una posición de fuerza y controlen muchísimo más el escenario y puedan decidir no dar concesiones.
Al cuestionar la presencia de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, el Consejo Político Internacional del Comando de Campaña de María Corina Machado, favorita en la intención de voto en la primaria presidencial de la oposición, insistió en que el único objetivo que debe prevalecer por parte de la comunidad internacional y en particular de la Unión Europea es buscar garantías para un proceso electoral libre, justo y verificable. En su informe final, la misión de observación electoral que por primera vez en 15 años siguió las elecciones regionales y municipales de 2021 en Venezuela, entre otras cosas, observó falta de seguridad jurídica, la independencia judicial y respeto al Estado de Derecho, lo que aseguró comprometen la igualdad de condiciones, la imparcialidad y transparencia de las elecciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Y estamos hablando ahora mismo con el escritor cubano radicado acá en Miami, Luis de la Paz. Gracias por aceptar la invitación y conversar con Martín Noticias.
Gracias, Pamito.
Bueno, vamos a hablar de este espacio. En primera, eres un escritor, tienes una vasta obra literaria, pero te has imbuido en este espacio que se llama Viernes de Tertulia. ¿Cómo surge el espacio? ¿A qué está dedicado? ¿Y por qué hacer este tipo de espacio acá en Miami?
Bueno, la tertulia surge de una manera circunstancial hace ya 10 años. Precisamente este año, 2023, estoy celebrando los 23 años de instaurada. Yo estaba en un restaurante y mientras esperaba a unos amigos que llegaran, veo a Pedro Pablo Peña, que ya falleció y que era el director artístico del Miami Hispanic Cultural Center, o sea, del Centro Cultural Hispano de Miami, y me propone que le hiciera algún tipo de evento cultural en ese espacio cultural que él maneja y que es multidisciplinario. Y le propuso hacer un encuentro de entrevistas y le pareció bien y comencé a hacerlo con la periodista y escritora Olga Cono, fue mi primera invitada, y a partir de ese momento comencé a tener ese encuentro mensualmente y ya llevo 10 años. La idea es en gran medida promover y dar a conocer el quehacer cultural mayormente de los residentes en Miami y específicamente también enfocado en la cultura cubana, que somos un pueblo en exilio y por lo tanto no tenemos un país que nos represente, tenemos que ser nosotros quienes nos abrimos nuestros propios espacios. La idea general, si a manera de resumen, es promover las artes. Y mi tertulia es abierta, lo mismo se hace una presentación de libro, que se hace una lectura de poesía o de narrativa, que entrevisto a escritores, cineastas, actores, músicos, en fin, en un espacio cultural abierto y variado.
10 años se dice fácil, Luis, pero no es así. Es el tiempo de vida de esta tertulia, pero ¿cómo llenar el espacio en una ciudad como Miami, con las características que tiene esta ciudad?
Hay una errónea percepción de que Miami es un páramo cultural y que por ser una ciudad donde la mayor parte de las personas son exiliados o emigrantes, el quehacer cultural ocupa un segundo plano. Hay una gran vida cultural en Miami y esa vida cultural crece continuamente. Basta ver la cartelera para darse cuenta de que no hay un cantante importante en español de Hispanoamérica que no pase por Miami. No hay un evento de interés nacional como puede ser una feria del libro que hace que Miami tenga la feria del libro más importante que se realiza en los Estados Unidos, un festival de teatro internacional y así sucesivamente. Yo creo que Miami tiene una gran vida cultural y yo trato de ser un poco el reflejo de esa vida.
El espacio se presta para unir escritores, amigos, literatura, poesía, cine, todo lo que tú has dicho. ¿Cómo tú vas armando esta cita?
A veces tengo un programa ya preestablecido por varios meses y que generalmente es así. Voy pensando en este autor o en este formato para buscar cierta variedad. Y en otras ocasiones me he visto apretado de que una persona que iba a participar por alguna razón después se ve forzada a cancelar y he tenido que correr. Hacer un programa donde uno es el creador, el coordinador, el productor y el ejecutor no es realmente fácil, pero yo siento una gran satisfacción cada vez que llega el tercer viernes de cada mes y llego allí a la casona, que es como le llaman al gran caserón de principios del siglo XX donde realizamos los eventos, y cuando estoy ahí veo y recibo al invitado o a los invitados y está ahí el público sentado y empezamos a conversar. Y eso ya, esa satisfacción vale por cualquier sacrificio que implique tener que hacer prácticamente todo para lograr cada tertulia mensual.
Yo te iba a preguntar precisamente si eso era lo mejor para ti de las tertulias, llegar al punto final y verle la cara a los invitados cuando están escuchando una lectura, cuando están viendo una disertación. ¿Es esa tu mayor satisfacción entonces?
Sí, sí, definitivamente. Además, el parte del formato que tiene la tertulia es de entrevista. Yo al invitado trato de aproximármele buscando que refleje un poco su vida y su obra. Generalmente, como son gente relacionada con el arte, todo el mundo tiene una obra y por lo tanto es obvio que hay que tener una vida para poder hacer esa obra. Y trato de vincular ese quehacer cultural con la vida y los avatares que ha tenido que enfrentar ese autor o ese creador para llegar a hacer su obra. Y muchas veces uno se da cuenta de que las cosas que han tenido que enfrentar esas personas para lograr su obra es muy común. En el caso de los cubanos, por tratarse de unos exiliados que somos, lo que hemos padecido, lo que nos ha forzado el exilio, las dificultades que encontramos en nuestro país para poder realizar nuestras obras, que había que someterlas al escrutinio oficial y someterse a esa censura, hizo que muchos escritores tomaran el camino del exilio y para evitar verse sometidos a ese tipo de presiones políticas. Y entonces cuando todos esos escritores a los que voy entrevistando o cantantes van contando prácticamente las mismas presiones y el mismo escenario, uno se da cuenta de que la situación de Cuba, desafortunadamente, a lo largo de 65 años casi, que está por cumplirse, ha sido la misma desde un principio: censura, persecución, acoso y falta de libertad creativa.
Luis, en 10 años, ¿cuánto ha cambiado el espacio de Viernes de Tertulia?
El formato no ha cambiado, es el mismo. Es decir, entrevistas, conversatorios y lecturas o encuentros con diferentes autores. O sea, la esencia es la misma. Lo que cambia son los personajes. Sí. Los personajes que van a narrar su historia, los personajes que van a leer, que van a contar, que van a compartir con el público. Yo creo que más bien quien ha cambiado es un poco, he sido yo, que estoy 10 años más viejo, y esas cosas a veces agudizan un poco los sentidos. Pero repito, decirla, para mí lo más importante es la satisfacción final. Cada vez que llega el final de la jornada, que ya tengo que comenzar a preparar el del mes siguiente, digo, me siento satisfecho, he logrado lo que he querido.
Y en estos tiempos también utilizando las redes sociales, que son necesarias también para darse a conocer, Luis, ¿verdad?
Sí, las redes sociales es un fuente bien importante para la promoción y difusión de los eventos que convoco. Sin embargo, volviendo a la pregunta anterior, dificultades encontramos en prácticamente todo y en todo durante la pandemia. Aún así, seguir realizando la tertulia que la hacía a través de la plataforma Zoom y en algunos casos en presencialmente allí, donde solamente estábamos el invitado, el camarógrafo que graba y tira las fotografías y yo. Y así se hizo varias veces y varios meses. O sea que todo ha tenido sus altas y sus bajas, pero en esa altas y bajas siempre va prevaleciendo la alta y la satisfacción de un evento cultural.
Hay que reinventarse, nos reinventamos muchísimo durante la pandemia, de eso no queda dudas. Luis, ¿cómo conjugar la vida personal, tu escritura, tus momentos para escribir, para llevar adelante un proyecto como este?
Bueno, ahora todo me es mucho más fácil, porque ya yo estoy retirado, pero de estos 10 años que lleva la tertulia, 8 lo hice estando trabajando, de manera tal de que tenía que trabajar mi jornada regular, a veces tenía que quedarme horas extras, después llegar a mi casa, prepararme, leer, escribir mi propia obra. Yo siempre he tenido una gran capacidad de trabajo, asombrosamente, yo me asombro de mi capacidad de trabajo y puedo estar haciendo muchas cosas a la vez. Y parte de esa habilidad, por llamarla de alguna manera, me ha permitido poder sortear diferentes eventos a la vez. Ahora que estoy retirado, tengo más tiempo para escribir, tengo más tiempo para estar en casa y tengo más tiempo también para preparar la tertulia, que lo fundamental a la hora del invitado es estar documentado, saber qué ha hecho, de qué manera, lo que ha aportado a la cultura en sentido general. Y para ello es importante la documentación y las redes sociales, como mencionaba, también ayuda a eso.
Bueno, por 10 años más de Viernes de Tertulia, que se multipliquen, es un espacio que yo también he tenido la dicha de disfrutar y de verdad que es un espacio agradable, es un espacio formidable. Así que Luis, muchísimas gracias por haber conversado conmigo hoy.
El agradecido soy yo.
Un abrazo.
Igualmente.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:51 de la mañana. Vamos a ir cerrando esta primera hora de Tempranito con este muchacho que está dando mucho que hablar, este cantante cubano Manolo y DJ Loki. ¿Tú estás colaborando?
098 para control. Indique su posición, 098. Efectúe 1045 por indicado. Efectúe 045 por indicado.
Sí, jefe, sí, sí, jefe, sí.
Ajá. Y esta canción es dedicada a toda esa gente que andan por ahí colaborando y tienen su walkie-talkie. 098, este es Manolo y DJ.
Hay que tener cuidado con todo el que está a tu lado. A veces es el que menos te imagina está prestado. Mira fulano, ¿quién lo diría? Tiene sagrado, es policía. No fija más de loco que tú eres de los comandos. Yo sé que tú estás colaborando. Yo mismo te vi con el jefe del centro conversando. Yo sé que tú estás colaborando. Eso es por gusto, no me estás mal la cara tapando. Yo sé que tú estás colaborando. A mí tú no me engañas, tú colaboras rolando. Yo sé que tú estás colaborando.
Yo, esta canción es para tu esos falsantes que andan por ahí guillándose de mal. El dueño de la calle, esta canción es para quitarte el disfraz. Yo sé que todo viene tú da parte de la unidad.
No fija más de loco que tú eres del otro bando. Yo sé que tú estás colaborando. Yo mismo te vi con el jefe del centro conversando. Yo sé que tú estás colaborando. Eso es por gusto, no me estás mal la cara tapando. Yo sé que tú estás colaborando. A mí tú no me engañas, tú colaboras.
Andando más.
de maquillaje, tú tienes hasta grado, nada más te falta el traje. Policía disfrazado de delincuente, hay una pila por ahí. Por eso es que explotan tanta gente con maní. No digas que no, porque yo te vi. Yo sé que tú estás trabajando con el DTI. No fijamos de loco que tú eres del otro bando. Yo sé que tú estás colaborando. Yo mismo te vi con el jefe del centro conversando. Yo sé que tú estás colaborando. Eso es por gusto, no me estás mal la cara hasta cuando. Yo sé que tú estás colaborando. A mí tú no me engañas, tú colaboras.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Ara Nieto.
Les habla Leicel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Diamondbacks versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí estamos de vuelta, 9 de la mañana, segunda hora de tempranito, y de mañana vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Gracias a Segismundo por estar ahí en la sintonía, la gente buena del Club de Manzanillo. Aquí estamos, Teudy Giró como ingeniero de sonido, Jaime Almiral es el productor del programa Tempranito. Hoy es 21 de julio, yo soy Exil Arjona, voy a estar, como les dije, con ustedes hasta las 10 de la mañana. Todavía quedan muchísimos temas de interés, tenemos muchas noticias, muchas notas de interés para todos ustedes, así que no se vayan de la sintonía. Nos vamos ya a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Presos con discapacidad y enfermos están sufriendo pésimas condiciones de vida tras haber sido condenados en la causa del 11 de julio de 2021. Así lo están denunciando defensores de los derechos humanos en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Presos del 11J en precarias condiciones de salud permanecen en las cárceles cubanas. Se trata de Dariel Ruiz García, cumpliendo 2 años y medio de cárcel por participar en la manifestación en el poblado de Aguacate en Madruga, en la provincia de Mayabeque, sentenciado por los delitos de desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir y resistencia, quien es débil visual y le falta una pierna, y a pesar de su condición, le han negado la libertad condicional, y se encuentra en el campamento Paraíso en Guines, informa la supervisora del Centro de Derechos Humanos, Marta Beatriz Roque Cabello.
Cumple los 2 años y medio el 13 de febrero del 2024. Este hombre tiene una situación tan grave que sería importantísimo una campaña para tratar de obtener su libertad. Lo mantienen preso. La dictadura mantiene a la gente hasta el último día en la prisión.
En el penal combinado del Este está recluido Carlos Raúl Perdomo Cancio, de 55 años de edad, discapacitado y con una seria afectación pulmonar. Es de la zona oriental de Cuba, pero estaba viviendo en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, quien cumple 11 años de condena por participar en la manifestación allí. No recibe visita y está internado en el hospital del penal. Cuenta Marta Domínguez.
En el momento del 11 de julio, él era una gente discapacitada y tenía problemas de salud bastante graves y no está recibiendo la visita de nadie ni nadie lo va a ver.
Mientras que Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Cuba, llama a la atención de otros 2 condenados por el 11 de julio. Así es el caso de Hoyran Revolta Leiva, en la prisión provincial de Holguín, donde cumple 10 años de condena por el delito de sedición, quien sufre de úlceras estomacales sangrantes y le han negado la asistencia médica.
Sus familiares dicen que durante estos dos
largos años, la policía política le ha impedido consumir sus medicamentos, la dieta médica y otros medicamentos para otras enfermedades que él padece.
Y finalmente está la situación de Adael Jesús Leiva Díaz, de 24 años de edad, hostigado por las autoridades del penal combinado del Este, donde cumple 13 años de cárcel por haber participado en la manifestación en la esquina de Toyo, procesado por el delito de sedición.
Sufriendo cada día los malos tratos y careciendo hasta de una alimentación apropiada. Ha sido víctima de todo tipo de acciones de represión política, de acuerdo con un reporte entregado por su mamá, Ivonne Díaz.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En opinión de Habaneros, hay mucho que resolver antes de que la capital del país pudiera convertirse en una urbe inteligente, según busca un proyecto de la Oficina del Historiador de La Habana. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Un proyecto para implementar un modelo de ciudad inteligente en la capital cubana está siendo impulsado por la Unión Europea y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, según anunció recientemente Nelis García, directora de Cooperación Internacional de esta última entidad. Habaneros han reaccionado al anuncio, entre ellos Eliane Correa, residente precisamente en La Habana Vieja, donde está enclavada la Oficina del Historiador de La Habana.
Ir de lo simple a lo profundo. Bueno, yo pienso que lo simple es precisamente esta conexión que a veces tenemos muy deteriorada, esta conexión de internet para poder tener lo otro.
Según lo informado por la funcionaria de la Oficina del Historiador de La Habana, se trata de un proyecto en ejecución con la financiación de la Unión Europea y la cofinanciación del Ayuntamiento de la Ciudad de Barcelona, dedicado a la transferencia y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas que permiten implementar un modelo piloto de ciudad inteligente. Por su parte, el activista Carlos Milanés, también desde La Habana Vieja, sobre el tema expresó.
Eso es mentira, porque es que de años, la Unión Europea ha estado donando millones de dólares para la restauración, por ejemplo, de la ciudad, de los hospitales, de los círculos infantiles, de las escuelas, y todo es mentira. Todo ese dinero ellos lo manipulan, lo emplean a los que ellos necesitan.
Según el sitio web Wikipedia, las ciudades inteligentes se basan en infraestructuras eficientes y durables de agua, electricidad, telecomunicaciones, gas, transporte, servicios de urgencia y seguridad, además edificaciones inteligentes, siendo cada vez más eficaz y brindando servicios de calidad a sus residentes. Entre lo más importante enumerado está el aspecto medioambiental.
La bahía de La Habana es la más contaminada que hay. Tiene 12 metros de contaminación ambiental de profundidad.
En opinión del actor Edel Carrero, residente también en La Habana, estos son sueños ilusos porque el dinero se utiliza en reprimir al pueblo.
El dinero que entra a Cuba es para vivir ellos como millonarios y para comprar patrullas al momento y reprimir al pueblo para que siga, digamos, siendo los sentidos de su finca.
Según dijo Carrero a Martín Noticias, primero hay otros aspectos más importantes.
Primero hay que garantizar los medicamentos, la comida. Tener libertad, democracia, derecho, que las cosas funcionen para después ser un occidente libre.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Dos nuevos sucesos internacionales relacionados al narcotráfico vuelven a poner en la mira al gobierno boliviano que defiende su lucha antidrogas. Fabiola Chambi tiene el reporte desde la Nación Andina.
Según información de autoridades alemanas, el 14 de mayo de este año se incautaron en el puerto de Hamburgo unas 10 toneladas de cocaína purificada, valuadas aproximadamente en 500 millones de euros, presuntamente procedente de un puerto marítimo de Paraguay. La ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas, Zully Rolón, dijo a los medios en Asunción que la droga tuvo su origen en Bolivia. Estas declaraciones elevaron la tensión entre ambos países y el vicecanciller boliviano Freddy Mamani anunció que presentará una queja formal ante autoridades paraguayas.
Precisamente hay canales diplomáticos en que haremos conocer nuestra protesta, porque no es posible, digamos, identificar de manera directa y eso afecta políticamente la soberanía de un Estado y en ese contexto se trabajará.
Por otro lado, el martes 18 de julio, reportes oficiales de la República Argentina informaron que una avioneta con matrícula boliviana se estrelló en ese país con más de 300 kilos de cocaína y que los pasajeros de la aeronave se dieron a la fuga. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, explicó que durante un operativo en mayo, esa avioneta avioneta fue incautada, pero un fiscal determinó que sea devuelta a su dueño. Frente a este nuevo suceso, el ministro del Castillo anunció que presentará una denuncia en contra de la autoridad del Ministerio Público y defendió el trabajo antidrogas del gobierno boliviano.
Hay muchos elementos que se tienen que investigar sobre este caso. Sale la avioneta básicamente libre de sustancias controladas y a los dos días más tarde cae con sustancias controladas en un país vecino. Por tanto, ya como Ministerio de Gobierno vamos a presentar las denuncias correspondientes.
Estos sucesos internacionales, sumados a varios otros en territorio nacional, desataron fuertes críticas de legisladores de oposición, como la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, quien además reclamó la falta de funcionamiento de los radares de control aéreo para combatir el narcotráfico.
Al gobierno no le ha dado la gana de llevar adelante la implementación de estos 13 radares de lucha antidroga, que nos han costado más de 220 millones de dólares al conjunto de los bolivianos. Lamentablemente es un encubrimiento flagrante.
Sin embargo, el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, aseguró que los radares están en pleno funcionamiento porque reciben información periódica de los vuelos y que en un tiempo corto se tendrán mejores resultados. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Más de 37 millones de españoles podrán votar el domingo en las elecciones generales más polarizadas de los últimos años. De ellos, unos 250.000 son cubanos. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Según las encuestas, el conservador Partido Popular sale con ventaja para ganar las elecciones del domingo, con alrededor de 3 puntos por encima del gubernamental Partido Socialista Obrero Español. Mientras tanto, Sumar y Vox, partidos de extrema izquierda y extrema derecha respectivamente, aparecen en pugna por el tercer lugar, con menos del 15% de intención de voto cada uno. Los sondeos prevén dificultades para la formación de gobierno, ya que los dos grandes bloques ideológicos podrían no contar con los escaños suficientes en el Congreso. Si finalmente se produce ese escenario, existe la posibilidad de convocar una repetición electoral. Para evitarlo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, propuso al presidente socialista Pedro Sánchez un pacto para dejar gobernar al partido más votado sin necesidad de contar con los extremistas. Sin embargo, Sánchez lo rechazó. El eje de campaña de los socialistas se ha basado en el miedo a la posible entrada de la extrema derecha en el gobierno y a la supuesta pérdida de derechos para mujeres, el colectivo LGTBI+, y los inmigrantes.
Pido el voto por el respeto y para que pierda los insultos. Pido el voto para que gane la verdad y pierda la mentira. Pido el voto para el Partido Socialista a ganar el próximo 23 de julio. La victoria está cerca. Estamos de remontada.
Mientras tanto, el PP promete acabar con lo que denomina el sanchismo, que ha debilitado el Estado de Derecho y las instituciones con tal de mantenerse en el poder, apoyado por independentistas y herederos de ETA.
Que se pueda formar un gobierno de forma inmediata y presentar un presupuesto este mismo año y arrancar. Para eso hay una, que es el Partido Popular, es la única opción útil. Para pasar página al sanchismo.
Unos 250.000 cubanos tienen derecho al voto en España. Más de 110.000 viven en el país ibérico y unos 150.000 residen en la isla. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
9:11 de la mañana, y después de este boletín de noticias, pues hemos conocido de esta desagradable noticia. Tony Bennett, el cantante estadounidense que tuvo un éxito perdurable y que se mantuvo perpetuamente lo suficientemente genial como para ganarse a las generaciones más jóvenes de fanáticos hasta bien entrado el siglo XXI, ha muerto a la edad de 96 años. Esto lo está informando Prensa Asociada.
I left my heart San Francisco. High on a hill, it calls to me.
Bueno, Tony Bennett nació el 3 de agosto del año 1926 en Astoria, Queens, Nueva York, acá en Estados Unidos, hijo de un tendero, John Benedetto, y de una costurera, Ana. Su papá nació en Italia, su madre acá en los Estados Unidos, poco después de que sus padres también emigraran desde Calabria. Creció con una hermana mayor, María, un hermano mayor, y bueno, comenzó a cantar en el colegio, en el ejército, formó parte de varias bandas. Bob Hope lo lanza en el año 1950, pero le da una sugerencia, le dice que se cambie el nombre. Él se llamaba Anthony Benedetto, y bueno, desde entonces comenzó a conocerse como Tony Bennett. En ese mismo año logró un contrato con CBS, en la que conoce a Percy Faith, que desde entonces será su productor musical. Consigue hasta 57 éxitos en el top 10, uno por su primer número, Because of You, y Cold Cold Heart en el 51, y bueno, con esta canción que están escuchando, I Left My Heart in San Francisco. San Francisco, your golden sun will shine for me. Bueno, en 1962 él obtuvo sus primeros dos premios Grammy en la categoría Grabación del Año, Mejor Interpretación Vocal Masculina como solista, con este tema que estaban escuchando. En los 70 y 80 colaboró con figuras del jazz como Jimmy McPartland, Bill Evans, Short Benson, Dizzy Gillespie, Dexter Gordon. Su fórmula para mantener vigencia fue reversionar a clásicos del jazz como Billie Holiday, Frank Sinatra, Duke Ellington y Louis Armstrong. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Bueno, él regresó a fines de los años 80 y 90 con álbumes que se convirtieron en discos de oro nuevamente, manteniendo intacto su estilo musical. Ganó 19 premios Grammy, 2 premios Emmy, y fue nombrado New Jazz Master del Kennedy Center, y también recibió honores por este centro. Recibió 19 premios Grammy, como les dije, total de más de 2 premios Emmy, y ha vendido o vendió más de 50 millones de discos en todo el mundo. In other words, please be true. In other words, bueno, pues lamentamos el fallecimiento de esta leyenda de la música, de Tony Bennett. Seguimos acá en Tempranito, cuando son las 9:16 de la mañana. Vamos a pasar ahora a estas efemérides rapidito. En el año 1899 nace Ernest Hemingway, escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura. En el año 1953, en el año 1926, también nace Norman Jewison, es un cineasta canadiense, director del Violinista sobre el Tejado, no sé si lo habrán visto, y Jesucristo Superstar. ¿Esa la has visto, Teudy? No. ¿Y El Violinista sobre el Tejado? Tampoco. Bueno, las tienes ahí de tarea, las tienes que ver. En el año 1930 también nace el escritor Javier Escrivá, actor español. Hoy estoy muy mal yo aquí. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, tienen que perdonarme tantísimas cosas. Me dicen aquí Alfredita. Al principio dije son las 9, cuando comencé el programa dije que eran las 9:00, ¿verdad? 9:14, no son las 9:17 ahora. No es que yo tenga deseos de que se acabe el programa, para nada. Un saludo para todos los oyentes que están en la sintonía. Miren, vamos a hablar de Black Sabbath, porque en el año 1971 ellos publican su álbum Master of Reality. So you children of the world. Este tema es Children of the Grave. En el año 1987, Guns N' Roses lanza su primer larga duración, Apetito por la Destrucción. Wow. Child of Mine es el tema. Bueno, vamos a seguir entonces hablando de efemérides acá en Tempranito. Efemérides generales. Un día como hoy se publica el último libro de la saga de Harry Potter en el 2007. El último libro del mago más conocido llegaba a las librerías del medio mundo. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte daba un final a los 10 años de enigmas, aventuras y hechizos que enganchó a toda una generación de jóvenes lectores y que desde entonces ha creado toda una cultura alrededor del personaje y sus historias. Señores, sí, se venden desde las varitas de Harry Potter hasta los sapitos, las ranitas, lo que usted quiera. Es una franquicia muy grande. Sin duda su autora, bueno, pues ha hecho mucho dinero con todos estos libros de Harry Potter y todo lo que lleva esta franquicia. Bueno, en el año 1798, Napoleón Bonaparte guiaba a sus tropas a la victoria en el Cairo. Había vencido en la batalla de las pirámides, un escenario imponente, dando cuenta de la majestuosidad de tales construcciones. Mucho tiempo después, en el año 1970, Egipto fue testigo de otra obra imponente, la presa de Asuán. Y curiosamente, también un 21 de julio, una tercera construcción pasó a la historia. El Burj Khalifa se convertía en el año 2007 en el edificio más alto del mundo. Dice Teudy que pronto va a ir a verlo. En el año 2007, en la India, Pratibha Patil es elegida presidenta. Por primera vez, una mujer accede a este puesto. Y algunos fallecimientos también, personas que fallecieron en el día de hoy. En el año 1938 fallece Owen Wister, escritor estadounidense, y es conocido como el padre de las novelas del oeste, así le llamaban. En el año 1948 fallece David Mark Griffin, cineasta estadounidense, padre del cine moderno, del llamado cine moderno. En el año 1998, Alan Shepard, astronauta estadounidense, segundo hombre en ser lanzado al espacio y quinto en pisar la luna, fallece. Un día como hoy del año 1998. Hace unos días les estaba hablando también de la fiebre esta de Barbie, de las películas. Todas las niñas se quieren vestir de rosado. Es una locura total lo que hay esperando la película, esperando el lanzamiento. Se ha hecho todo una parafernalia alrededor de Barbie. Hay quienes lo están criticando, hay quienes aplauden. Qué bueno que la película se esté promocionando de esta manera. Incluso ahora mismo estoy viendo en la televisión y todas las que están ahí en la televisión, las presentadoras, están vestidas de rosado. Ha sido un boom. ¿Por qué les digo esto? Pero hay quien también tiene fiebre de Barbie por allá afuera, me parece. Hay algo rosado. ¿Eso es rosado? Sí. ¿Eh? La camiseta del equipo de fútbol de Miami, la pulsera del reloj de Jaimito. A verla. ¿Es rosada? Dice que es naranja. Yo desde aquí no veo muy bien. Por eso tengo que preguntar, pero no importa, el rosado es un color que se lleva para todo el mundo. Pero sí hay fiebre de Barbie. ¿Por qué les digo esto? Porque en el año 2011 fallece Elliot Handler, empresario estadounidense, que junto a su esposa pues crearon este imperio de la muñeca Barbie. Tal es así que todavía sigue dando de qué hablar, todavía. Ahora esta película está en el boom, como les dije, se están vendiendo acá en Estados Unidos, creo que en todo el mundo, una cantidad de artículos. Todas las niñas, como les dije, quieren vestirse de Barbie, nada, señores, es así. El mundo libre es así. En el año 2017 fallece John Hurt, actor estadounidense conocido por sus papeles en la saga de esa película, Solo en Casa. Y eso sí, Teudy, tiene que haberlo visto, Solo en Casa. ¿No lo has visto? Bueno, si no lo has visto, tienes que verlo. Son las 9:23 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Hace 2 años, el 11 de julio de 2021, decenas de miles de cubanos salieron a las calles para protestar contra el gobierno por la escasez de medicamentos, combustible y alimentos, así como por el pisoteo durante décadas de sus derechos humanos. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y palizas. Miles de personas fueron arrestadas, incluidos destacados activistas de derechos humanos, artistas y líderes religiosos. Muchos de los detenidos denunciaron tratos crueles y degradantes en prisión. José Daniel Ferrer García es un buen ejemplo. Según el último informe de los derechos humanos del Departamento de Estado, ha estado en confinamiento solitario desde su arresto, en una celda sin ventanas ni ventilación. La celda también estuvo iluminada las 24 horas del día durante la mayor parte del año pasado. El artista encarcelado, Luis Manuel Otero Alcántara, publicó recientemente una carta en el diario The Miami Herald, titulada "Las autoridades de Cuba me han robado la juventud solo por decir lo que pienso". Escribió: "Hoy, cada joven cubano es un preso político, un artista censurado, un exilio dentro y fuera de Cuba. Todo lo que hicimos fue exigir el derecho a elegir nuestro futuro político y a decir lo que pensamos. Nadie debería tener que renunciar a su juventud por una causa tan justa", concluyó. Otero Alcántara comenzó una huelga de hambre el 6 de junio y nadie ha sabido de él desde entonces, según Claudia Genlui, activista cubana y amiga de él. "El mundo no olvidará a aquellos que valientemente hicieron oír su voz frente a la represión extrema", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, a través de un comunicado, "incluidas las más de 700 personas que permanecen en las cárceles cubanas, condenadas a penas de prisión de hasta 25 años por ejercer sus libertades de expresión y reunión pacífica". El gobierno de Estados Unidos ha impuesto varias rondas de sanciones y restricciones de visado dirigidas a las personas y entidades involucradas en abusos contra los derechos humanos, incluido el duro trato a los manifestantes del 11 de julio. Estados Unidos, dijo el portavoz Miller, pide la liberación inmediata de los presos políticos detenidos injustamente e insta a la comunidad internacional a unirse a nosotros para exigir que el gobierno cubano libere a los cientos de estudiantes, periodistas, artistas, jóvenes y otros encarcelados injustamente.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 26 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica mucho calor y algunas lluvias en el occidente durante la tarde. Poca nubosidad en gran parte del país, pero desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado. Luego se tornará nublado en la tarde, sobre todo en zonas del interior y de la costa norte del occidente, con algunos chubascos y tormentas que serán más aislados en el resto de Cuba. Las temperaturas máximas alcanzarán los 36 grados Celsius y serán superiores en partes del interior. En la noche descenderán entre los 25 y los 28 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras. Los vientos variables y débiles en la mañana y en la tarde del nordeste al este en la costa norte, alcanzando los 25 kilómetros por hora. En la costa sur se prevén brisas marinas de hasta 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, bajando a poco oleaje en la tarde. También habrá oleaje desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí, pero poco oleaje en el resto de los litorales cubanos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén y Elías.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 7 p.m. Diamondbacks versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Ah, tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, última media hora de tempranito de mañana. Aquí seguimos, señores. Es 21 de julio. 21 es majá, para los que les interese. Mañana nos vamos a estar por acá porque es sábado, pero mañana es el Día Mundial del Cerebro. Así que utilícelo, por favor. Dice Jaimito que lo va a celebrar. Pero mañana es el Día Mundial del Cerebro. Así que si tiene uno, utilícelo, señores. Para bien de la humanidad. Seguimos acá en Tempranito y de mañana. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Familiares y amigos del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara continúan sin información sobre su situación a 14 días de haber comunicado que se declararía en huelga de hambre y sed en la prisión de Guanajay en Artemisa. Desde Madrid, la curadora de arte Yanelis Núñez así lo dijo a Martín Noticias el jueves.
Realmente no tenemos información. La familia no ha recibido noticias de él, nosotros tampoco. Debería haber llamado hoy a las 7 y no llamó, el martes tampoco llamó, así que la última información que tenemos, la del 6 de julio, cuando hablamos con él y dijo que se declarara en huelga de hambre y sed. No sabemos si está en sede de castigo, no sabemos si está castigado ya propiamente de llamadas, no sabemos si continúa en huelga, no sabemos.
Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando se sumó en La Habana a las protestas populares que tuvieron lugar en Cuba ese día. El líder del movimiento San Isidro fue condenado a 5 años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desórdenes públicos y desacato. Y autoridades de la prisión de Valle Grande en La Habana sacaron el jueves de celda de castigo al preso político Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, encarcelado en el mes de febrero. Desde Miami, el opositor José Díaz Silva, quien preside la organización, ofreció la información a Martín Noticias.
Sacan de la celda, después de haberse pasado 4 meses y 10 días en celda de castigo en la prisión de Valle Grande, a nuestro hermano, patriota, amigo, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, delegado del Movimiento Democracia, Mario Alberto Hernández Leyva. A este hermano lo secuestraron saliendo de su casa en Marianao el 27 de febrero de este mismo año. De ahí, cuando lo secuestraron, se lo llevaron para la sexta unidad de Marianao. De la sexta unidad de Marianao se lo llevaron para el Vivá, un centro de tortura que tiene la seguridad del Estado ahí en Calabazal, en Boyero, y de ahí se lo llevaron para la prisión de Valle Grande, donde lo tienen. Lo están acusando de resistencia. Cuando llegó allí, en aquellos días del día 10 de marzo, este patriota no se quiso poner la ropa de preso, porque él era un preso político y no había cometido delito. Y por esa razón lo metieron en celda de castigo. No le daban visita ni le daban el derecho de llamar por teléfono. Nos da la noticia a su esposa que él la llamó por teléfono y le dijo que lo habían sacado de esta celda de castigo. Este patriota está flaco y con dolencia en todo el cuerpo. Nos alegramos porque por lo menos salió de esa celda donde lo tenían, pero todavía seguimos tristes porque es otro hermano que lo tienen en prisión sin cometer delito ninguno.
Antes de su detención a inicios de 2023, Hernández Leyva, de 54 años, fue blanco de acoso y detenciones por parte de la policía política cubana en varias ocasiones. Y la obra La disidencia cubana, experiencias y aprendizajes para la democratización fue presentada el jueves en Buenos Aires por la Red Regional de Moanlat y el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Yolanda Huerga conversó con uno de sus autores, el historiador y periodista Boris González Arena.
A partir de diciembre de 2018, con el acceso masivo a la red global, los cubanos salen de su letargo y comienzan a despabilarse. Sobre esto versa el ensayo El impacto del acceso a Internet en el ejercicio de la ciudadanía, a 4 años de su estreno, del historiador y periodista Boris González Arenas.
Pero no es que no hubiera las condiciones. Había las condiciones, pero el cubano no tenía cómo ejercer la ciudadanía. Porque el ejercicio de la ciudadanía se ejerce a través de la libertad de expresión, de la libertad de movimiento, y cuando tú eliminas todo eso, por supuesto que lo que estás es constriñendo al ciudadano, destruyendo la ciudadanía. Pero los servicios del Internet son capaces de trascender todas esas dificultades impuestas por el totalitarismo en 60 años y es capaz de movilizar al ciudadano.
El comunicador ilustra en su trabajo que diferentes eventos como la marcha del 11 de mayo en La Habana a favor de los derechos de las personas LGBT, la concentración que se produjo en las afueras del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2020, la protesta de artistas del 27 de enero, fueron posibles debido a las convocatorias por WhatsApp, Facebook y otras plataformas. Este y otros ensayos han sido recopilados en la obra La disidencia cubana, experiencias y aprendizajes para la democratización, presentada este jueves en Buenos Aires por la Red Regional de Moanlat, que monitorea la democracia en la región, y el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, CESCOS.
Artículos para revisar las experiencias de las distintas agrupaciones cubanas de disidencia independientes y sus esfuerzos para promover una transición democrática.
Explicó Jesús Delgado Valeri, coordinador de Demoanlat. Entre los autores están Marlene Azor, Manuel Cuesta Morúa y Orlando Gutiérrez Boronat, entre otros. El libro puede descargarse en la página de Demoanlat. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El gobierno del presidente Joe Biden defiende su política de asilo en la frontera de Estados Unidos con México y asegura que no tiene similitudes con las medidas implementadas por el expresidente Donald Trump. Desde Washington, el reporte lo tiene Yoconda Tapia.
La administración Biden argumentó que su nueva regla de asilo es diferente de las versiones presentadas en el gobierno del expresidente Donald Trump y presentó su posición en una audiencia en línea ante un juez que rechazó los intentos del exmandatario de limitar el asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. 2023 no es 2019, dijo Erez Rovani, el abogado del Departamento de Justicia que argumentó el caso. La regla hace que sea extremadamente difícil para los inmigrantes que llegan directamente a la frontera sur obtener asilo a menos que usen una aplicación del gobierno para hacer citas o que hayan tratado de buscar protección en un país por el que pasaron camino a los Estados Unidos. Los opositores dicen que es esencialmente una repetición de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump. El juez federal con sede en San Francisco que decidirá el caso, John Stigar, falló en contra de los dos intentos de la administración Trump de limitar el asilo. El gobierno del presidente Joe Biden instituyó su regla el 11 de mayo con la expiración de una restricción por la pandemia del COVID-19 conocida como Título 42. La demanda que desafía la nueva regla se escucha mientras los republicanos en el Congreso atacan al gobierno por lo que dicen es una falla en el control de la frontera de aproximadamente 3.220 kilómetros con México. Los argumentos del gobierno actual se basan en la regla que alienta a los inmigrantes a usar rutas legales hacia los Estados Unidos y evita el caos en la frontera. Pero los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes que están demandando para deshacerse de la norma dicen que pone en peligro a los inmigrantes y que es ilegal. En la audiencia de esta semana, el juez Stigar dijo que tendría más preguntas para el gobierno que para los grupos que intentan detener la regla de asilo. Por su parte, Katrina Eiland, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que representa las organizaciones de derechos de los inmigrantes que demandaron por la regla de la administración Biden, argumentó que viola la ley de inmigración que permite a las personas buscar asilo donde sea que lleguen a la frontera. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito. Siempre
tempranito. Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:40 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito y vamos a seguir ahora con las efemérides musicales. Vamos a hacer un recorrido por las personalidades musicales que nacieron y fallecieron un día como hoy. En el año 1920 nació Isaac Stern, violinista ucraniano. Y están escuchando Vivaldi, concierto para dos violines en sol mayor. Eso fue idea de Teudy. Ah, dice que no son dos violines. ¿Cuántos son? ¿Como cinco? Bueno, seguimos. En el año 1948 nace Cat Stevens, cantautor, compositor y multiinstrumentista británico.
Mine is the sun. Mine is the morning, born of the one light, Eden's all play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.
Morning Has Broken fue lo que estaban escuchando. En el año 1948 nace Lito Nevia, músico argentino.
Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía,
melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez.
Bueno, pues eso, solo se trata de vivir. Un día como hoy también del año 1955 nace este cantautor argentino. Si les digo Joaquín Galán, no van a saber quizás de Pimpinela.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos cubanos, queridos amigos de Cuba? Somos Lucía y Joaquín Pimpinela.
Gracias a toda la gente de Radio Martí por darnos esta oportunidad de saludar a toda nuestra gente cubana tan querida. Ojalá que muy pronto podamos vernos cara a cara. Un beso muy grande para todos.
Ahora deciden, anda, vamos, habla, dime.
¿Qué quieres? ¿Que te mienta? ¿Que invente lo que aún no siento?
Necesito perder el tiempo, cobarde, sin sentimientos, que no piensas más que en ti. Ahora deciden, anda, vamos, habla, dime.
¿Qué quieres? ¿Que te engañe? ¿Que cambie para conformarte?
Ya te decidiste, Teudy. Bueno, Joaquín Galán, en el año 1981, se unió con su hermana menor Lucía Galán y bueno, han formado este dúo Pimpinela. Dicen que es el dúo latinoamericano más prolífico de la historia. Dice Jaimito, nada que sí. En el año 1961 nace Jim Martin, guitarrista estadounidense. Bueno, Jim Martin es guitarrista del grupo Faith No More y están escuchando Epic. En el año 1962 nace Lee Aaron, cantante estadounidense. Rock Bottom Revolution. Bailando, Teudy. En el año 1965 nace Javier Calamaro, cantante argentino. Quita pena.
Quiero arrancarme este dolor. Necesito un quita pena.
Quiero arrancarme este dolor.
Para sacarme esta condena.
Quiero arrancarme este dolor.
No ves que estoy todo roto. Esperando que me vengas a arreglar.
Bueno, él es el hermano menor del también músico Andrés Calamaro. En el 1998 editó su primer disco de solista, se llamaba 10 de Corazones, y permaneció durante mucho tiempo en los primeros lugares del ranking argentino. En el año 2000 edita esto, Quita Penas, que cuenta con grandes éxitos como Imágenes Paganas y el tema este, Quita Penas. En el año 1971 nace Charlotte Gainsbourg, actriz y cantante francesa, para disco. Bueno, un día como hoy nace María Fernanda Blázquez Gil, F.I.
Azúcar amargo,
Bueno, ella lanzó el disco Faye en el año 1995 y desde ese lanzamiento pues adquirió una vasta fama en Latinoamérica y sí, su nombre artístico es Faye. En el año 1978 nace Damian Marley, músico jamaiquino. Van a escuchar Medication. Bueno, un día como hoy del año 1981 nace Romeo Santos, cantautor estadounidense del género bachata. Este tema, Su Veneno. El cumpleaños del rey de la bachata. Seguimos acá con esta nota cultural. El trompetista cubano Arturo Sandoval recibirá el premio Latin Grammy a la excelencia musical de este año que otorga la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Él escribió en su cuenta oficial de Instagram, un gran honor que aprecio profundamente. De acuerdo a un reporte de la agencia EFE, junto al cubano serán agasajados la cantaora Carmen Linares, el cantante mexicano Mijares, las cantantes brasileñas Simón y la española Ana Torroja y la banda de rock argentina Soda Stereo. La entrega de los Latin Grammy se celebrará en la semana del 16 de noviembre y por primera vez será fuera de América, concretamente en la ciudad española de Sevilla. Los galardonados serán homenajeados en un evento privado durante la semana de Latin Grammy. Arturo Sandoval es miembro fundador del innovador grupo cubano Iraquere. Se ha destacado como músico de jazz latino, pianista, compositor clásico y virtuoso de la trompeta. Sandoval, que reside acá en Estados Unidos, fundó Iraquere junto con el pianista Chucho Valdés y el saxofonista Paquito de Rivera y fueron los precursores de una audaz fusión de jazz experimental, rock and roll de singular sonido y estimulante patrones afrocubanos. Así está subrayando el comunicado. Bueno, pues la nota es esto, que el trompetista cubano Arturo Sandoval va a recibir el premio Latin Grammy a la excelencia musical de este año. Lo está otorgando la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Él escribió en su cuenta oficial de Instagram, un gran honor que aprecio profundamente. Pues felicidades para Arturo Sandoval. Desgraciadamente hoy conocimos de la muerte del cantante estadounidense Tony Bennett. Ya vamos cerrando este tempranito de hoy viernes, deseándoles a todos un buen fin de semana. Nos vamos con este tema al estilo de Pucho López, Coldplay, Clocks.
Lots La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.